UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde todo la vez, en todas partes, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí dispuesto a contar cosas.
Y Jorge, recuperado ya de la voz y de estas cosas.
Más o menos, a ver si hoy consigo ya poder no toser cada 10 minutos o cada 10 segundos, según el momento del día.
Hoy grabando el programa con público, que no sé si decidirá tener en el momento de las preguntas o en el momento de las recomendaciones hablar. El caso es que tenemos bastantes noticias, muy pocos estrenos en la semana, con menos estrenos, yo creo, desde Navidades como mínimo, que yo recuerde. Sí tenemos comentarios, y sobre todo de comentarios, que Jorge está muy contento, porque hoy tenemos tres. Hoy batimos el récord.
Vamos a tope.
¿Cómo vamos camino de esa semana infausta en la que hay que cambiar la hora? Porque estos canallas no han decidido hacer caso aún a lo que votamos 9 millones de europeos.
¿Es este sábado?
El sábado, claro.
El último. El que viene.
Este no, el que viene.
El otro,
el último de marzo.
Madre mía.
Pues la semana que viene no hay ningún estreno, porque la gente ha cogido... Se ha puesto de mala hostia, claro, como normalmente.
Antes que vayamos con todo ello, también con nuestros Power Rankings y también con las recomendaciones, como os decía antes, Jorge, comentamos un poquito las noticias de esta casa, empezando por la presentación que hicimos de Series Nostrum el pasado miércoles en Altea.
Sí, bueno, comentas tú.
Porque yo estuve allí, leche.
Es ahí. Pues eso, el miércoles hicimos la presentación, presentamos el cartel y luego sobre todo las novedades, que eso lo puedes comentar tú. Tu mejor, que bueno, que aparte de repetir en las categorías de premios y más o menos pues todas las actividades que tenemos de estos años, incluyendo actividades infantiles, pero bueno, sobre todo además en el caso de las actividades infantiles, pues ampliadas con más cosillas.
Sí, lo que tenemos principalmente es que nos mudamos de sede, vamos a donde originalmente queríamos ir antes de la pandemia, que era el Palau de Altea, que es el sitio emblemático que tiene esa maravillosa localidad alicantina, que yo estuve en la inauguración, además la inauguró Josep Carrera con un concierto que dio allí, que estaba lleno de y fue de estas cosas que recuerdo con muchísimo cariño. Nos vamos a Palau de Altea, también las actividades infantiles las haremos en una plaza al aire libre, que yo creo que queda muy chulo, más de donde estábamos recientemente, que no era mal sitio, pero este además tiene la posibilidad de hacer conciertos, que así lo haremos. Haremos un concierto muy divertido con la gente de la 126, con canciones de dibujos animados de ahora y de siempre, como siempre me gusta, no solamente para los críos, sino también para las familias. Y lo que comentamos sobre todo era la inauguración de una nueva sección en la que tengo mucha ilusión, que es hablar de docuseries. Lo hemos venimos atronando en los últimos tiempos, la cantidad de series documentales que se está estrenando. Haremos especial foco en esta primera edición de las series deportivas. Altea además es un sitio con mucha tradición de deportes náuticos y también de ciclismo, y tendremos muchas novedades y los premiados, como siempre, nuestros cuatro premios, que daremos a conocer en un par de semanas, que haremos la presentación el martes 28 en Madrid, que ya lo comentaremos la semana que viene, por si os queréis venir a acompañarnos. Más allá de la prensa, la haremos allí, como os digo, en Madrid, el próximo martes 28, no sé todavía si será a las 10, 11 y media, dependiendo del lugar y de los horarios, pero lo tendremos. Junto a ello tenemos ya disponible en nuestro programa de review, tenemos un Razones para ver de Ted Lasso, que comentamos con Francisco Bellón y un servidor, que hemos visto ya los cuatro primeros episodios de esta comedia de Apple TV Plus, y tenemos como siempre nuestro análisis de universo Star Trek y nuestro análisis de universo Star Wars, que tuvimos que posponer este jueves, pero no sé si cuando escuchéis esto lo tendremos ya disponible o no, o lo tendremos la semana que viene, pero seguiremos comentando ese episodio tan especial que ha sido el tercero de The Mandalorian. Vamos adelante porque no tenemos más noticias ni obituario, como os digo, la semana por ahí viene tranquila, así que arrancamos ya directamente con nuevos proyectos de cada una de las cadenas y plataformas, Don Carlos, y hablamos, yo creo, de una noticia que nos ha hecho mucha ilusión a todas las que hemos leído, del grupo AMC, en concreto de Canal Cocina.
Sí, además una noticia que me da mucho placer decirla, ¿no? Canal Cocina es un canal que surgió hace años y que ha ido pasando por varias plataforma hasta que ahora descansa en AMC, pero bueno, casi desde el principio, no sé, desde el principio, en la mitad, apareció un cocinero jovencillo que se llamaba Julius Bienert y sus 22 minutos de recetas. Luego también estuvo con Un tiro en la cocina, se formó en la escuela de Arguiñano y últimamente pues llevaba, bueno, aparte ahora que ahora le comentaré otros recetas con 22 minutos, dos programas de canal de viajes, el Viaje a Santiago, una primera temporada por el interior y una segunda temporada por la costa. y ni más ni menos que ha obtenido el premio de Taste Awards. Es el primer español que consigue esos premios. Consigue el premio a la mejor serie gastronómica y ha ganado cocineros de una sala de una talla inmensa y se une, pues ni más ni menos que a otra gente como Gordon Ramsay, como Anthony Bourdain, con ese premio. Y luego ha ganado también el premio a la mejor programa de televisión de viajes. Me encanta por él porque es una persona muy agradable, ya digo, se nota que estaba formado la Escuela Arguiñano. Era una persona con la que yo quería contactar cuando tenía responsabilidades educativas y teníamos cocina, y al final pues ya se lió otras cosas y no consigo contactar, pero vamos, es una persona agradable y merecidísimo para él y merecido para ese canal, que aunque mete ahora anuncios en medio de cada 20 minutos de receta, pero se lo merece.
Yo es creo que el único canal, quitando los de deportes, que veo en lineal de forma más o menos regular. Es Canal Cocina y luego Canal Golf y dos cositas más que lo que veo. Ahí está.
A mí lo que pasa es que me resulta imposible no llamarle Canal Huevo Frito. por la mosca que es.
Sí,
es
Canal Huevo Frito.
Es muy graciosa. Me parece que la persona que dio con la tecla, porque fíjate, si tienes recetas y alimentos para elegir y tal, eligieron la mosca perfecta porque el huevo frito es muy gracioso.
Sí, ha aguantado. Y ha cambiado la música ahora esta temporada, porque siempre hacía la misma música de entrada y salida y la ha cambiado nada más este año.
En fin, es el canal donde tenemos los programas de Julius, tenemos cosas interesantísimas. A mí me parece un acierto, lo comentábamos aquí, ese que han hecho sobre los bomberos cocineros, me parece una idea.
El cartel era una maravilla.
La persona de decir bomberos cocineros, ya compro, está. Es una idea maravillosa. Y luego es que me trae toda la serie de Jamie Oliver a España, así que bueno, pues solamente por eso, desde luego, hay que agradecerles el caso. Jorge, vamos con Apple TV Plus, que no se queda aquí en una semana ni por querer morir.
No hay manera, y con dos anuncios, en este caso proyectos a largo plazo, pero bueno, de dos proyectos que tienen buena pinta. Por un lado, siguen con la vertiente de deportiva, y en este caso un poco yo creo que acompañando al acuerdo que han llegado para difundir la Major League Soccer, la que es la liga de fútbol del fútbol del nuestro ahí de Estados Unidos, para los próximos 10 años, si me equivoco, aunque bueno, han firmado 10 años y luego ha empezado a filtrar que bueno, si la cosa no pinta bien.
Es que en el contrato originalmente venía esa cosa, y es un contrato curioso porque ellos se encargan de toda la producción de los partidos. Es curiosísimo cómo lo han vendido, porque todos los abonados de los equipos de la MLS tienen gratuito el servicio.
Ostras,
absolutamente todos. Es decir, porque al final es un deporte que nunca ha tenido tradición en Estados Unidos de verlo en televisión, pero sobre todo por la gente inmigrante, evidentemente, que venían de Sudamérica, y cada vez más por los éxitos, ya no tanto del equipo masculino, pero sí del equipo femenino de fútbol, se ha empezado a ver, y sí se llenan los estadios. Sí, los estadios van muchísima gente. Y yo creo que es una gran idea de a todos los que se han abonado de un equipo de la MLS tienen gratuitos poder ver todos los partidos. Todas las jornadas no van a hacer dos o tres partidos, hacen ya, porque ha empezado ya la liga, dos o tres partidos en abierto, y todo lo demás una suscripción que no es una cosa disparatada por los precios que estamos acostumbrados a pagar aquí en el fútbol.
Y además es curioso porque hay una cosa que con la de Welcome to West Ham, que ellos mismos se sorprendían, y es que claro, el fenómeno de ir al estadio del rival, eso no existe en Estados Unidos, porque estás hablando de moverte de un país a otro. Realmente, porque no es, cada estado es como un país. Entonces el fenómeno, ellos cuando descubrieron que la afición local del West Ham, es que lo normal es cuando juegan fuera, que vayan, pues eso, 2.000, 3.000, ahora ya al oeste, 4.000, 5.000 espectadores, no lo entendían. ¿Cómo que la gente va fuera a verlos? Y se meten 6 horas de autobús. Y dice, sí, es que es así. Y claro, aquí no existe esa tradición, y de esta manera, a menos sí que menos puede ver los partidos fuera.
Y menos en autobús, porque lo que la gente se hace es, los que tienen pasta, se cogen el avión, se quedan en el hotel y se vuelven. Pero meterte en esto.
Justo la semana pasada, en el capítulo de Daisy Jones and the Six, hay un personaje que hace el viaje de Los Ángeles a Nueva York y lo hacen en autobús. Digo, Dios mío, eso debería ser un viaje de 3 días.
Por ahí andará.
Fácil. Porque claro, no tienen trenes apenas y todo eso, el avión, o bueno, o si no podía, anteriormente.
El tren del Amtrak, que es el famoso que aparece por todos los sitios.
Trenes tienes.
Creo que es de este a oeste, la mayoría.
Trenes tienes en la costa este, lo que es Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, eso está más o menos comunicado. Yo recuerdo coger el de Boston, no hasta Nueva York, pero sí hasta Providence, porque fui a ver si veía la tumba de Lovecraft, que luego me encontré con el cementerio cerrado. Esto me pasa por friki y por no mirar los horarios antes en internet. Es que era el 2005 y no había tanta posibilidad de ver internet en el móvil. Pero es lo único que hay. Y luego la locura que querían hacer entre San Francisco y Los Ángeles, que aquello era un pifo, estoy de tres pares de narices, lo que costaba por un lado y la gente que tenían en contra. Pero la parte del lejano oeste o la que recordamos nosotros de la revolución industrial, eso se desmanteló todo y todos son vuelos, absolutamente sí. Todos son aeropuertos, hay yo qué sé, todos los que quieras y más.
Bueno, pues eso, van a hacer esta serie para acompañar un poco el esto y bueno, se la han dado a los responsables creo que es Vox, la gente de Drive to Survive, una de las dos o tres, yo creo la pionera en este mundillo y que hasta ahora todo está haciendo para, sobre todo para Netflix, y en este caso pues da el salto también para Apple TV. Y luego otro proyecto de Apple TV es lo ha filtrado el creador de esta nueva serie, aprovechando que te presentaban en
South by Southwest.
Nunca soy incapaz de decir el acrónimo. El creador de la serie ¿cómo se llama la serie nueva? La del...
Es que me sale el nombre en inglés, sí, la de Chris O'Dowd.
En inglés es The Big Dog Prize, yo creo que aquí es el... ¡Ay, qué rabia me da! No sé si es el secreto de tu vida o el premio de tu vida. ¿Es el premio de tu vida? ¿Puede ser?
Puede ser.
Aprovechando que el David Wesley presentaba en el festival la serie, también hizo que está ya en marcha su nuevo proyecto, que su nuevo proyecto, lo importante son sus dos protagonistas, y que son Matthew McConaughey y Woody Harrelson. La que será la cuarta, yo pensaba que era la tercera vez que coincidían, porque coincidieron en el TV, pero eso todo el mundo lo recordamos por True Detective, aunque también hicieron no sé si es una serie, un documental, una cosa rara que se llamaba Surfer Dude, que solo por el título ya te traca. Y lo curioso es que ambos van a interpretarse a sí mismos, una versión es un poco, pues imagino que pasa de vueltas, un poco así estereotipada, en la cual, por una razón que no comentan, tienen que compartir casa. Comparten el rancho de Matthew con McConaughey, tanto ellos como sus familias, y lo que imagino que sea, pues eso, todo enredos y cómo ponen a prueba su amistad y demás, y eso, pero con la gracia de que supuestamente se intentan a sí mismos, vamos, una serie para pasárselo bien y divertirse un rato después de 10 años sin coincidir, que además creo que son bastante amigotes.
Esto es como el Ocean's 12, el Ocean's 13 y sí, todo sí. Lo demás, de vamos a pagar las vacaciones y vamos a juntarnos aquí en medio.
Yo creo que es eso.
Totalmente. Dicho eso, que vamos a verla, vamos de cabeza. O sea,
por supuesto.
Ningún género de duda. El premio de tu vida, es como se llama. Sí, el premio de tu vida. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, precisamente hablando de mucho, mucho deporte.
Sí, porque los viejos del lugar recordamos a Aiken, Bravenberg, Luik, luego llegaron Sabonis, Petrovic, ahora últimamente el monstruo de Doncic, que está en la Liga de NBA, pero el jugador extranjero que más partido ha jugado fue J.C. Carroll, que vino del Gran Canaria al Real Madrid. 10 años de blanco, 20 títulos y una espantada porque se fue en junio del 21 y no volvió y se quedó en su casa. El 23 de marzo a las 10 vamos porque es el canal, que además me alegra porque ya comentamos el otro día lo de la fotografía y este reportaje va a ser interesante. Ha estado una semana viviendo con este jugador mormón en su granja, con su familia, ha hablado con los entrenadores que tuvo en el Gran Canaria, ha hablado con Pablo Lasso, que fue Pedro Martínez, con Pablo Lasso, que fue su entrenador en el Madrid, y ha desentrañado lo que llaman el método Carroll. Ya os digo que es un gran jugador, que no parece de los famosos, pero que a lo tonto, los 10 años y 20 títulos con el Madrid, ni más ni menos.
Es que es pregunta de trivial. ¿De quién ha sido el jugador extranjero que más partidos ha jugado con el Madrid y baloncesto? Salvo claro, que esté muy metido, jamás diría
jamás
Carlos.
Lo diría, claro. Ya he contado toda la retaíla de gente famosa y mirar.
No. Yo, y de fútbol creo que es Roberto Carlos.
Si es posible.
Estoy casi seguro que es Roberto Carlos. Tenía que mirarlo.
Bueno, Movistar Plus presenta la nueva temporada del Día Menos Pensado en la flagship de Telefónica. Este miércoles se ha presentado la cuarta entrega de El Día Menos Pensado, en un evento que se ha presentado por Mónica Marchente. Ha contado con Alejandro Verde, con Eusebio Unzué y otras personas del Movistar Team. En este documental veremos, pues, van a ser 4 episodios de la última temporada. Y vamos a ver, pues, más deporte, lo cual nos alegra, como estás diciendo tú, como cada vez va viendo más documentales de deporte.
Sí, este tiene el especial, que es la última temporada de Alejandro Valverde, que apareció, como dice don Carlos, en la presentación que tuvo en Telefónica, y también los éxitos que logró, ya no solo el equipo masculino, sino el equipo femenino, que tuvo, aquí nunca sabes si decir si esto es un spoiler o no, pero vamos, te pasa como lo demás. Que tuvieron éxitos, dejémoslo ahí. Todos los que sois aficionados al ciclismo ya sabéis lo que hizo el año pasado el equipo ciclista, tanto masculino como femenino del Movistar, y aquello que no, pues lo podéis ver en esta, la cuarta temporada ya que está haciendo del Día Menos Pensado, que me encanta el nombre. Me gusta muchísimo, muchísimo este nombre.
Y otro estreno de Movistar, ha anunciado ya que se estrenará el 27 de abril la miniserie original El Hijo Zurdo. Rafael Cobo se pone por primera vez al frente de un proyecto y es director creativo, guionista y director. La serie trata sobre la identidad y la maternidad, la complicada relación entre una madre y un hijo, una relación de amistad entre dos mujeres, contando un poco, pues Lola es zurda, su hijo Lorenzo también, y ya sabemos que tiene alguna manía de que deben de escribir. A partir de ahí, ¿a quién se parece el hijo zurdo? ¿Qué problemas hay? Curioso.
Esa tiene muy buena pinta. La premisa, parece que no lo cuentan ahí, pero la premisa sobre todo es que el hijo se mete poco a poco en un grupo ultra. Y es el como la madre tiene dos hijos, el otro hijo parece que no está tan metido en uh-huh. pues eso, tiene una carrera y una vida un poco más tranquila, y parece que es el como la madre intenta encajar y como la madre intenta mental. Pues no perder al hijo en cuanto no perder la relación, no prohibirle, no tal, pero que no, que deja de meterse en ese mundillo.
Sí, la serie está protagonizada en el papel de la madre por María León, y
tiene muy mala pinta,
y es, como dice uh-huh. Don Carlos, la primera serie que dirige Rafael Cobos, que ha sido el guionista de Alberto Rodríguez. Hicieron desde La Isla Mínima, uh-huh. en su momento La Peste y prácticamente todas las cosas.
Mil Caras también.
Sí, ha hecho ya, de hecho fue el guionista del episodio del apagón que dirigió Alberto Rodríguez, y han estado siempre pareja, y esta es la primera producción que yo creo que tiene que tener, no sé si alguna cosa autobiográfica o algún tema que le hayan gustado mucho a él para que dé salto de dirección, que por otro lado es totalmente lógico. Vamos con El Gigante Rojo, con Netflix, Jorge, que trae dos series, mejor dicho, una serie y una película con bastante, bastante interesante.
Sí, de igual, por un lado, película, una película española, no es habitual, es más habitual las series, más que las producciones de largometrajes. En este caso, El Fenómenas, la premisa es bastante graciosa. La protagoniza Belén Rueda junto con varios actores y actrices más, y lo que cuenta es un grupo de estos, pues eso, de búsqueda de parapsicología y cosas paranormales de los años, no sé si es 80 o
de los 90,
de los 90, el cual, pues eso, se llaman el grupo EPTA, que se dedica pues a investigar fenómenos paranormales y demás, que imagino que la mayoría de ese que son pues una banda de colgados que luego seguro que les pasa algo que sí que creen que es paranormal del todo, y a ver qué tal. Y igual dice, pues van a casa de un anticuario, que suceden cosas extrañas, y bueno, lo que pensaba que iba a ser un día como otro cualquiera, pues la cosa se complica un poco. Y bueno, es una comedia y seguro que tenemos una oportunidad.
Yo tengo muchas ganas de ver el tráiler, solamente han publicado la foto es maravillosa, y junto a Belén Rueda está Gracio Layo, está Toni Acosta, que está que no para últimamente, sí, entre esto todo. Y está dando las cuatro estrellas, y es que además tiene el padre Girón, que es el cuarto integrante junto con las tres mujeres, sí, que lo hace Emilio Gutiérrez Cava. O sea, tiene una pinta espectacular, y además la película está dirigida por uno de los mayores especialistas en comedia en nuestro país, que es Carlos Cerón, que fue en el apartado de series, lo decía yo en streaming, porque yo tuve la oportunidad de coincidir con él y con Berto cuando presentaron la primera temporada de Mira lo que has hecho, que Carlos Cerón no pudo dirigir la segunda porque estaba haciendo una de sus películas, no recuerdo si Operación Camarón o alguna previa que tuvo, pero es de los responsables de comedia, más allá de Santiago Segura, de los últimos años en España de películas, el principal responsable. Tengo mucha curiosidad, y como decía Jorge, el 14 de abril se estrena en Netflix.
Y luego The Diplomat, una serie que yo creo que habíamos escuchado un poco hablar de ella, pero no demasiada información, y la siguiente noticia es que ya se estrena casi que ya. 20 de abril llega este thriller de medio espía, medio política de Netflix, con Chris Russell, no sé, después del... ¿Ha hecho alguna cosa potente después de Americans? Sí que,
te lo miro mientras.
Pero no recuerdo haber hecho ninguna cosa así tan potente. Bueno, está desarrollada por Deborah Kahn, que estuvo también metida en la producción de Homeland y también incluso en su momento del Lado Oeste. Y la premisa es que Chris Russell interpreta una diplomática que de Estados Unidos, que estaba supuestamente, le van a destinar a la embajada de Afganistán, porque parece que es bastante buena en lo que es todo el trabajo sobre el terreno y trabajo de ese tipo. Y en el último momento.
Cultura,
y el, no, y en el último momento la cambian de sitio y la mandan a Reino Unido. Con lo cual no se desenvuelve, porque no tiene nada que ver el trabajo, y parece que el rollo este de trabajar con la pompa y con no iba tan bien. Y bueno, parece que la premisa es un poco el cómo ella intenta encajar en un puesto en el cual no estaba para nada preparada, y parece que tampoco le hace demasiada gracia, pero bueno, también ahí pues le tocará implicarse un poquillo. Este seguro que le damos una oportunidad.
Pues en televisión no ha hecho nada después de The Americans. En película estuvo en Antlers, que no recuerdo, que es una película de terror, y está ahora en Cocaine Bear, que es la que tienen locos los americanos ahora. Sí, sí, sí. La del oso que se toma de cocaína y queda reemplazado en el puesto número uno a todas las películas.
Muy loco,
una cosa loquísima, loquísima, dirigida además por esta actriz que se me ha olvidado ahora, que ahora lo miro exactamente, que es lo primero que dirige, y ha sido un exitazo. vamos, por Elizabeth Banks, como hemos visto un montón de... Vamos, lleva recaudados sobre 35 kilos, solamente en Estados Unidos ya ha recaudado 54 millones. Uh-huh. 69 millones a nivel mundial, pero yo creo que se ha estrenado en dos sitios, yo creo que es un poco más. Y tiene una serie en la que además está como productora ejecutiva, que es una serie de ciencia ficción, no sé para quién, junto con Matthew Rhys, que se llama Wired, extraño, pero con Y, que uh-huh. solo se ha anunciado, y que os juro que es la primera vez que leo esta. Y está ella como productora ejecutiva y Matthew Rhys como protagonista, lo único que está confirmado para FX. Uh-huh. Así que, bueno, pues mira, otra cosa que hemos aprendido.
Bueno, tanto Chris Hase como Rufus Sewell es el otro protagonista de esta serie, que seguro que estamos el 20 de abril en Netflix, The Diplomat.
Don Carlos, vamos con Prime Video, que Amazon tampoco se ha quedado quietecita esta semana.
Bueno, una noticia yo creo que muy interesante. Oscar Isaac, el Caballero Luna, vamos, va a protagonizar y seguramente producir el proyecto del ganador del Oscar a la mejor película internacional, si no me da el frente, Ed Berger. Va a producir una serie de 8 episodios, un thriller policíaco basado en el libro de Casey Sherman, que se llamará Helltown. Helltown versa sobre la figura de Kurt Vonnegut, que hoy en día aquí no es muy conocido, pero de los 70 fue un autor de mucho renombre. Escribió ciencia ficción, novela policíaca, documentos de un poco de todo. Cuenta la historia en el 69, era novelista, vendedor de coches en apuros y con 5 hijos, ni más ni menos, en Cape Cod. Dos mujeres aparecen y son descubiertas asesinadas en las dunas de Provincetown. Kurt se obsesiona y se ve envuelto en la caza de ese escalofriante asesino en serie.
Tengo mucha curiosidad por ver, desde luego, esta serie. La segunda, después de esa película que vimos recientemente en Netflix, que cogía el personaje de Galan Apoe, de coger un literato y a partir de ahí, mezclando su vida con la ficción, contar una historia de misterio, una cuestión de thriller. La verdad es que una cosa curiosísima.
Bueno, la segunda noticia de Amazon Prime es que Batman, Cape Crusader, ha sido rescatada después de que HBO... Después de que HBO dijera que no podía producirla por los motivos que vosotros habéis comentado aquí 150 veces, ¿no? De corte y tal y cual, pues ni más ni menos que va a rescatar este cómic, ¿no? Llevado a la pantalla, que nos recuerda un poco al mítico Batman, y es también una noticia pues muy muy agradable.
Estaba cantado que alguien lo cogería, la producción tenía detrás, sí, ya no solamente...
Y estaba prácticamente acabada, ¿no?
Estaba en producción, o sea, yo no sé si en preproducción o postproducción, pero tenía J.J. Abrams, tenía a Matt Reeves, el creador de The Batman, uh-huh. de la última película, y tenía sobre todo a Bruce Timm, que es uno de los dos co-creadores y de las fuerzas creativas fundamentales de la serie animada del final de los 90, que fue un exitazo aquí, uh-huh. pero sobre todo en Estados Unidos. Es una serie que prácticamente todos los creadores actuales de Batman...
Muchos actuales ilustradores y animadores, fue la serie que dijo, me quiero dedicar a esto.
Entonces, ya yo suponía que se lo quedaba Prime Video, porque ya recordar que tenía un acuerdo de uh-huh. que anunciábamos hace aproximadamente un mes de que iban a ir varias series para allá, y pues me alegro mucho, porque tengo muchas ganas de ver esta serie animada.
Y creo que con Ned Brubaker de guionista.
Está dentro del equipo de guionistas. Hay dos o tres importantísimos del mundo del cómic que estuvieron en la serie original. Tiene una pinta espectacular.
Uh-huh. Y una última noticia también.
Esta la llevabas esperando todo el día para darla.
Sí, cuéntame. Seguramente. Bueno, la segunda serie en exclusiva para Prime Video de Rubius. Rubius Desnivel, 4 episodios que van a contarnos mezclando ficción documental por las vivencias de este influencer que dice que tiene 600 millones o 2.300 millones de seguidores, no sé cuántas cosas, no sé la verdad. Bueno, 4 episodios nos va a descubrir lugares, personajes y cultura desde Tokio hasta Nueva York. Bueno, curioso para quien quiera verlo.
Jorge, vamos con Radio Televisión Española, que esta semana se está celebrando en Málaga, que concluye este fin de semana. Saltaremos de aquí en el mundo de las series a Series Manía en Francia, que es, bueno, pues corregido y aumentado, una verdadera barbaridad. Ya os dije yo que el PDF original, antes de que empezasen a añadir gente después, tenía 70 y tantas páginas. Es una cosa, pero vamos, de lo más burro que yo he visto en mi vida. Y, como os digo, mientras tanto tenemos muchas novedades en Málaga, ya no solo de A3 Media, que ha sido siempre de la cadena o la plataforma o el grupo que ha apoyado el festival, sino Radio Televisión Española, que el año pasado ya se metió un poquito y este año ha desembarcado ya no solo con cines, sino con un montón de series.
De hecho, está puesto casi todo el mundo para hacer presentaciones o hacer, ya incluso siempre poner la premier, ¿no? Poner la premier, llevar a los actores y que echarle un rato, lo que sea, pero está aprovechando el Festival de Málaga como marco. Yo creo que también un poco siendo la senda de lo que ha hecho el Festival de Berlín. Ya las series cada vez, ya le han pasado, fueron importantes el Festival de Málaga, pero este año mucho más. En el caso de RTVE, pues te mueves con la premier de las dos series más potentes, yo creo que lo tienen. Por un lado, el Cuatro Estrellas, la serie diaria que hemos comentado en varias ocasiones, con eso, con Toña Costa como protagonista, creada por Daniel Ecija, y que bueno, que además yo creo no tiene fecha, yo creo hasta abril, mayo no llega, o sea,
decir, como siempre, esto depende de programación, porque de hecho esta semana se ha estrenado la nueva temporada de La Caza y se ha anunciado dos días antes del estreno.
Sí, es una cosa muy, muy loca, y es muy loco que le hayan presentado allí. Bueno, se nota que esta tienen ganas de presentarla y de darle, porque han aprovechado el fiesta de Málaga para meter este primer episodio. Y luego la que es, yo creo que es el gran proyecto, que es Los pacientes de Dodo García. Es la primera vez que se adapta una novela de Almudena Grandes a la pequeña pantalla, porque sí que al cine ha habido alguna que otra. Y bueno, una gran producción entre GTV, y si no me acuerdo, está bien con Diagonal, lo que se llama ahora es Vanilla y Iberia.
Vanilla y es el grupo. Diagonal sigue existiendo, pero es una de las sello marcas que tiene Vanilla
y Iberia. Y luego del grupo también de Planeta, que lógico, porque al final son los que editan el libro. Y luego también con Netflix, que yo imagino que Netflix será la encargada de sacar la distribución fuera de España desde la
y posiblemente pase a la plataforma
a posteriori.
Hoy mismo sacaba Natalia Marcos un artículo diciendo de el top 10 en España, cómo está pero totalmente copado en los primeros puestos, y luego si no miras atrás, en el país sobre de series admitidas y originalmente en abierto en España. O sea, eran, vamos, los tres primeros puestos, y luego había uno o dos más en el top 10 semanal en España de series que originalmente se habían emitido en abierto.
De hecho, sí, bueno, pues está entre Villas, que tanto la segunda temporada que se estrenó hace poco, como y siempre el efecto este halo que hacen cuando estrenan la segunda, no sé qué, siempre otra se acaba de colgando también en el top. Bueno, pues una super producción basada en esta novela de Almudena Grandes, que bueno, que incluso dejan ahí la perla estadística de que en algunas escenas han llegado a tener hasta 2.500 figurantes, con lo cual imaginaos la entidad de esta producción, lo que supone. Y luego, fuera del festival, hace cosa de una semana así, ya empezó a rodarse Eso en Suecia, también una serie que hemos comentado varias veces, una coproducción de un montón de entidades, desde casi todas las cadenas públicas, tanto españolas, tanto el caso de GTV como el caso de TV3, como también Suecia, de ahí el nombre, que de hecho se va a rodar en castellano, en sueco, en inglés y en catalán, según los personajes que sean. Y bueno, y cuenta.
Castellano, inglés y catalán está bien, pero vamos, lo de sueco también.
Sí, porque la gracia de la prensa de la serie, más o menos, es el que intentan tener una especie de guardería, pero utilizando un sistema sueco de educación, pero que no termina de funcionar. Entonces se dan cuenta de que pues lo que funciona en un sitio no tiene por qué funcionar en otro. Y de hecho es curioso, porque es una comedia muy oscura, pero que nace de un suceso bastante trágico, que es un poco el que desencadena toda la serie. El tendrá 8 episodios, 40 minutos, y bueno, y eso, y se va a estrenar tanto aquí como allí, siguiendo un poco la senda también de las coproducciones o lo que internacionales en varios países. Es un poco lo que está por venir en los próximos años.
Sí, la BBC ha sido pionera, y sobre lo que comentábamos, el top 10 de la semana, ¿no? Porque si entráis el diario va cambiando, pero el que dan toda la semana, que dan los miércoles, del top 10 español, 6 son series emitidas en abierto. Tenemos en el puesto número 1 la segunda temporada de Entrevías, en el puesto número 2 la primera temporada del Príncipe. 10 y tantos años después, es decir, yo estuve en esa inauguración con Basile, y hace de eso bastante más de 10 años a día de hoy. En el puesto número 3, la primera temporada del Sequía. En el 4, la segunda temporada del Príncipe. En el 7, la primera de Entrevías. Y en el 9, debuta esta semana la primera temporada de La Caza, justo antes de estrenarse la tercera, como os digo, en televisión española. Pero lo que es más, es que Entrevías está en el top 10 de Netflix en 53 países distintos, incluido ser el número 1 en Argentina, Chile, Panamá, República Dominicana y Uruguay, además de en España.
Que se lo merece la serie, ¿eh?
Casi nada, casi nada. Es que está en el top 10 en lugares como Grecia, como Polonia, como Kenia. El número 1 en Reunión, que este me ha encantado. En Arabia Saudita está en el top 10, en el Líbano y en Israel, en Omán. Es una cosa fascinante, fascinante lo que consiguen las series españolas a día de hoy, de verdad.
A mí ha conseguido llevarme a las 3 de la mañana.
Sí, ¿verdad?
Para cargarme. Cago la mano, los dos últimos episodios de la segunda temporada, no encontré nada, ¿no? Pero desde luego me devolvió los tiempos de Crematorio, ¿eh? Cojonudo.
Sí.
Yo es, al final un poquito bondadosa, no, pero cojonuda.
Yo tengo que ponerme que es Coronado, que es Coronado. Tengo que verlo. No, porque estas cosas que se me va quedando y que la estrena donde la estrenan y los anuncios yo los llevo como los llevo.
Una hora, 10 minutos cada episodio, un poquito así, pero...
Pues eso es lo que me pasa, que al final, pero me han hablado tan bien de ella y es que es Coronado. Si yo todo lo de Coronado lo veo siempre.
Coronado y el otro, ¿eh? Sí, ¿no? Déjate ir al poli.
Esa era.
Y la chiquilla me han dicho que lo hace muy bien también, ¿no?
Sí, la chiquilla con sí, y la cubana muy bien. Cubana muy buena.
Don Carlos, Sky Showtime, que poco a poco vamos teniendo un montón de contenido de ellos.
Sí, y uno muy curioso, la gran película de ciencia ficción Gattaca, aquella de Ethan Hawke y Uma Thurman, que hablaba de aquel futuro distópico en el que los niños están ya preparados y este que se escapa y tiene un problema de corazón es condenado a trabajar como un esclavo e intenta irse al espacio, pero en fin, suceden algunas cositas un poco curiosas. Pues esta película que ha pasado a los anales y que es un pilar de ciencia ficción, ni más ni menos que está prevista que los creadores de Homeland lancen una serie entera sobre ella. Queda por cerrar muchísimas cosas de la producción, pero sí que parece decidido que se va a hacer una serie o miniserie y estamos esperándola para verla, claro.
Sí, es curioso que son, pues eso, para saltar de las cosas que ha hecho recientemente Gansa y especialmente Howard, que presentó de Q's, como sabéis, que se está estrenando ahora en XN, que se salta del mundo de la ciencia ficción, pues, con muchas ganas de verla.
Y si una película pasa a serie, una serie pasa a película y es magnífica, ¿no? Ese detective que tenía que tener toallitas, que tenía mucho cuidado, que no comía nada, que hacía nada y que volvía loco a todo el mundo, Monk, sobre todo al jefe de policía y a su compañero, vuelve para despedirse con una película con su reparto original. 15 años después de despedirse con un episodio final donde, en fin, no contaré nada porque podía ser medio spoiler y ahora que la Monk la están haciendo también en familia, alguna gente puede verlo, ¿no? Pero que fue un exitazo, incluso en España, ese final, ese episodio final, pues Monk va a volver, va a pico que ha anunciado, pues una película que... tendrá que resolver un caso muy, muy personal que involucra a su hijastra Molly, una periodista que prepara su boda. Bienvenido de nuevo esta persona que recuerdo que yo creo, ¿no? 3 o 4 años seguidos.
3.
El premio al mejor actor.
Tony Shalhoub fue nominado todas las temporadas de Monk como mejor actor. Lo ganó 3, ganó 2 seguidos, luego paró 1 y luego otro tercero, porque lo miré ayer para poder comentarlo. Y como dice Don Carlos, en Estados Unidos fue la serie de alguna forma que puso en la línea esa época dorada de las series en USA Network, en el canal de cable, que luego vinieron un montón de series conocidas como Bar Notice y como todas aquellas que tuvimos de esas escalas. Del cielo al azul se llamaban en esa época.
Bueno, el lema suyo era Characters Welcome, ¿no? Sí. Me hace mucha gracia. El lema.
Y fue ese episodio lo más visto en canal de cable en Estados Unidos hasta que llegó The Walking Dead. Fue solamente le batió The Walking Dead y después cuando tuvo la época dorada de The Walking Dead en torno a finales de la primera segunda temporada.
Es que era muy esperado ese episodio, estaba al final.
Es que es una serie deliciosa.
Temporada, una serie deliciosa,
y entretenidísima, divertidísima, con mucho aroma. Ahora precisamente se habla tanto de Poker Face originalmente a Colombo o a Se ha escrito un crimen y él la ciudad.
Efectivamente, era Colombo.
A mí me hace más gracia la compañera. La compañera me hace muchísimo más gracia que él. Era todo lo opuesto a él y luego al final
que aguantaba.
Que todos los castellanos de fuego y que gente hacía todo
y
era
ella. Tuvo dos compañeras a lo largo de la serie.
Sí, porque la cambiaron a mitad. Jorge, vamos con la sección guillotina porque esta semana se han cargado cosas a diestro y siniestro todo el mundo.
Y alguna cosa bastante potente y rara. Por un lado, Three Pines, la serie con Alfred Molina, que te ambienta que, de hecho, la crítica la ha puesto bastante bien y los números que ha hecho no han sido malos. Pero sí que me parece que es un poco raro la distribución, ¿no? Porque, de hecho, aquí en España no llega.
La va a traer XN.
La trae XN, no la trae para en vídeo, no sé si por ahí van los tiros o algo ha pasado, porque es un poco raro. Se queda una sola temporada y lo curioso es que está basado en los libros de la autora es Penny, perdón, Luis Penny, que hay así como 10 y pico novelas, es decir, que había temporadas para hacer las que quisieras y más, así que nada, se queda una sola temporada y una pena. Luego otra también que cancela a medias Amazon Prime Video es a League of Their Own, que aquí se ha traducido como Ya está en el golpe, que es el mismo título que tuvo la película originalmente de esta jugadora de béisbol profesional estadounidense durante la liga femenina que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Parece que había un poco de actividad floja porque el no renovarla no hacer, y al final le han dado una segunda temporada, pero muy cortita, de apenas cuatro episodios, que yo creo un poco ha sido el acuerdo que han llegado para darle al menos cierre a la serie. Luego, aunque yo creo que según pasan las semanas cada vez era más factible que volviera, que va a coger es que Willow, la secuela en formato serie de la película de fantasía, que se cancela por Disney Plus después de una única temporada. Una pena, porque a mí me gustó, y a mí me parece que fueron bastante valientes hacer un género de ese tipo de meter la comedia, sobre todo meter la comedia a este punto en el género de espada de brujería. No es sencillo, no es una cosa muy 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 común, y aquí yo creo que aceptaron muy, sí, quizás demasiado con el tono juvenil, pero a mí me hace mucha gracia. El personaje es muy 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 ocurrente. Es una pena que no continúe. Y luego Netflix, que ha cancelado de manera antes de que empezara la producción uno de sus grandes proyectos, porque además contaban con Nancy Meyers como creadora. Nancy Meyers, la directora y guionista que estuvo detrás de exitazos como El padre de la novia, El padre de la novia, el 2 y esta la comedia esta que hizo en su día de Jen Keaton y se me olvidó la buscada, que en inglés es Francis Garagib, y aquí el nombre. Iba a tener un elenco brutal, porque de hecho contaba con Scarlett Johansson, con Owen Wilson, con Penélope Cruz y con Michael Fassbender, y creo que buena parte de los problemas que ha tenido es precisamente este, y es que el presupuesto...
No, el problema son los únicos, es que llegaron a 130 kilos, incluyendo 80 millones para pagar, sobre todo actores, es de lo que se dice above the line, que es toda la parte que está delante de la pantalla... Y Meyer se descolgó diciendo que quería 150 kilos. Y Netflix, por una vez, dijo, hasta que hemos llegado. ¿Quiere 150? Sí. Búscale a alguien. Búscate que lo trague. Algo más tiene que haber, porque la newsletter de hoy de Matt Belloni en PAC habla sobre el invento este, pero no me ha dado tiempo a leerla, pero tengo curiosidad. Ha hecho, sí, el Sánchez Gatakib, que ya no me acuerdo...
Cuando te lo esperas, la comedia está con Jenny Coulson, que además fue también, bueno, un día fue un pelotazo, y además eso es por ver a Jenny Coulson haciendo comedia, que no era lo más habitual del mundo.
Sí, sobre Third Pines, está mirando mientras tú estabas hablando, que ahora que me he aficionado estoy en mi DD Pro, la serie está producida por un lado por Prime Video, por el estudio, y por otro lado por Left Bank, que no sonará, pero es la compañía de producción que está detrás de, por ejemplo, Outlander y The Crown. O sea, es una coproducción entre las dos compañías. La distribución es rarísima, como decía Jorge, porque la representante de ventas es Sony, por eso la trae aquí XN, y luego Prime Video lo que lo tiene es desde determinados países, que es muy extraño que no tenga la distribución ellos. Yo no sé si habrá posibilidad de rescatarlo alguna cosa estando detrás Left Bank, creo que no, porque al final solo si tuviese más temporadas a lo mejor la podría rescatar alguien, y en otros tiempos la podría coger Netflix, pero bueno, como digo, una cosa curiosa, y lo de Meyers tiene pinta de que va a ir para largo y que va a ser un primer toque de atención, porque... Esto hace 5 años Netflix no se lo cargaba. No sale la noticia.
Solo el hecho de decir, tenemos la nueva serie, la nueva película de Nancy Meyers, hubiesen pagado lo que hubiese hecho falta. Pero yo, esto es decir, porque más es que al final es dinero en actores y actrices, no es. Ha cambiado por completo. Pero claro, es que esta mujer, pasaba como decías sobre lo de Tim Burton, es que no se hace más barato. Está viendo el elenco de cuando menos te lo esperas, y es que además de Jack Nicholson y Jack Keaton, en su momento estaban Keanu Reeves, Amanda Pitt y Frances McDormand. Es decir, que es que se reúne de grandísimas estrellas, y es lo que hay. Si la quiere, pues lo que toca
pagar. Es decir, es que lo más caro que ha hecho ella fue Es Complicado, que la de Matthew McConaughey, que costó 85 kilos, que ya me parece una exageración. Pero Home Again, que es una de las cosas últimas que ha hecho The Intern o cosas similares, porque hace mucho, mucho que no dirige, que no hace absolutamente nada, estamos en presupuestos de 35, 40. Sánchez Gotaquí precisamente costó 80 kilos. Que hombre, la inflación del 2013 para acá está bien, pero de 80 a 150 es el doble. Yo creo que tanto la vida no ha subido. En los últimos meses sí, pero no sabría yo cómo deciros. Pero bueno, en fin. ¿Qué dineros? Si es que no hay más. O sea, mientras se ha discutido dinero, la cosa está clara. Vamos ya con los estrenos de la semana, que como os decía, teníamos muy poquitos esta semana, tantos que el lunes 20 no tenemos, pero sí el martes 21, martes de filming, don Carlos.
El martes de filming con la primera temporada de Life After Life, La vida después de la vida. En 1910, Sylvie da luz a Úrsula, que fallece en el nacimiento, pero vuelve a nacer en una línea temporal alternativa y sobrevive. Comienza una cadena de muerte y resurrección que atraviesa la historia británica entre 1901 y el periodo bélico de 1941, en los que Úrsula se enfrenta a estas dos guerras mundiales en una serie un tanto rara, ¿no?
El miércoles 22 también descansamos. Bueno, hay episodio de Mandalorian, hay episodio de Ted Lasso, así que producción desde luego tenemos. Y el jueves 23, Jorge, tenemos dos estrenos.
Igual por eso no hay estrenos el miércoles.
Pues puede ser. Puede
me parece a mí que cada vez va a ser más. Los grandes pelotazos que como que eviten un poquito el coincidir. A menos el estreno. Yo imagino que igual otro más adelante, cuando esté al final, pues igual el estreno, evitarlo. Por un lado, MC Plus trae Partisan, la segunda temporada de este thriller psicológico sueco, que en este caso creo va a estar la primera temporada ya la tienen ahí completa, y bueno, empiezan en estreno la segunda temporada este jueves 23. Y luego en Netflix trae la nueva serie de Sons Ryan, El agente nocturno, esta serie de un agente que está destinado a un despacho oscuro metido en el fondo de la Casa Blanca para un trabajo que nadie está seguro cuál es, y que de repente pues una noche le llaman por teléfono y se activa su tarea, ¿qué es? Y ahí, a ver, que bueno, siento que son rayos, habrá un vistazo.
La premisa es maravillosa. Yo en el libro empecé a leerlo y, como os digo, el planteamiento es maravilloso, es decir, es que se venda solo. Es decir, una persona, un agente del FBI, se encarga de vigilar un teléfono que nunca suena en la Casa Blanca. Y un día el teléfono suena. O sea, el punto de partida es maravilloso. Yo hubo un momento en que la dejé. Y yo espero que Sean Ryan eso lo pueda tirar para adelante, pero hubo un momento en el que a mí no me convenció, también estaba leyendo otras cosas y lo tengo ahí pendiente, y me leí, yo creo, 100 páginas aproximadamente. Así que, por la parte de la novela, creo que el arranque era maravilloso y luego no me acabo de convencer por dónde tiraba, a ver qué ha hecho Sean Ryan aquí. Don Carlos, vamos con el viernes 24, que tenemos tres estrenos.
Bueno, en Movistar Plus, la segunda temporada, hablando de series así misteriosas, de Yellow Jackets. Misty, Natalie, Tyson y Shauna, las cuatro miembros del equipo juvenil que han sobrevivido al accidente de avión y que, en fin, en la temporada 1 ya contaron alguna cosa, bueno, pues se une ahora Elijah Wood, que va a interpretar un detective, que va a poner un poquito las cosas todavía más complicadas. En Disney, Los secretos de Sulphur Spring, la tercera temporada, hablando de la familia Griffin, que viajan al Hotel Tremont, y todo el mundo cree que el hotel tiene un fantasma. Seguimos con cosas oscuras. Y para finalizar, también en Disney, la primera temporada de Haptir, una comedia musical romántica que está basada a finales del siglo pasado en Nueva York, siguiendo una pareja que se enamora y tienen obsesiones, recuerdos, bueno.
Y terminamos, porque ya no era más ni el sábado ni el domingo, como os digo, la cosa estaba muy tranquila y estaba muy, 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 muy relajada esta semana. Así que nada, como siempre, una pequeña pausa, que nos quedan los comentarios, nos quedan nuestros Power Ranking, nos quedan las recomendaciones, una pequeña pausa y estamos de vuelta ahora mismo.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociodrogalcohol.
En fuera de series se ha escrito un email.
Se han mandado
dentro de poco habrá que decir, se ha escuchado.
No voy a cambiarlo ahora. No lo cambié cuando teníamos las redes sociales y él no recibió mail. No lo voy a cambiar cuando teníamos comentario. No lo voy a cambiar ahora, por mucho que os empeñéis. Eso sí, aunque no lo cambiemos, tenemos hasta tres audiocomentarios que Jorge está muy contento. Jorge, recuerda antes a la gente dónde puede mandar los audiocomentarios y que te gane el nombre. Por favor, decide el nombre al principio, que me hace ilusión de escuchar vuestro nombre.
Puedes hacerlo. La manera más directa es pues, añadir como contacto o escribir directamente por WhatsApp o por Telegram al 604-41-6449, o si lo haces desde fuera de España, más 34 o 0034, 604-41-6449. O incluso desde el móvil, si ponéis fuera de series.com/mensaje o mensajes, de hecho las dos opciones por si acaso, se abrirá automáticamente el navegador, se abrirá el WhatsApp y podéis mandar el mensajito y ahí tenéis la nota de voz. Y contestar un mensaje automático que es un poco patatero, pero luego yo cuando lo escucho el mensaje siempre contesto también y doy las gracias.
Así que esto es lo que tenéis que hacer y lo que han hecho nuestros tres oyentes que nos han mandado estos tres documentos. Empezamos con el primero.
Buenas chicos, soy Sonia. Tengo una pregunta sobre todo para CJ, que en esto de los documentales de deportes parece que también le gustan y es seguidor. El año pasado, cuando fue el Tour de Francia, allá por julio, yo oí en algunos podcasts o sitios así de ciclismo que Netflix estaba rodando una serie documental dentro del Tour. es decir, subiéndose a los autobuses de los equipos, con testimonios directos de los ciclistas, excepto el equipo UAE, que es el del Pogacar. Los demás equipos parece que se estaban prestando a este documental, etcétera. Entiendo que fue en el Tour del año pasado y claro, ya casi ha pasado un año y yo ni se ha oído más, yo no he oído más sobre esto, Netflix no lo ha puesto en su plataforma, ni en el próximamente. CJ, ¿sabes tú algo de este documental? Yo hasta lo que entendí ya ha sido grabado, porque siguieron todo el Tour, desde la primera hasta la última etapa del Tour del año pasado. Un saludo.
Pues sí, sabemos cositas, porque se presentó el 28 de febrero en el Mobile World. Sí es cierto que en una conferencia que hizo allí Netflix para sacar las cosas y los comentarios suyos, y lo que comentaron es que está grabado. Se presentó un pequeño teaser que lo pondremos en la nota del programa para que lo podáis ver aquellos que seáis aficionados al ciclismo, y lo normal en estos casos es que se presente una semana antes o unas semanas antes de que tenga lugar el nuevo Tour en este caso. Así, por ejemplo, ha ocurrido recientemente con la Fórmula 1, que la nueva temporada de Drive to Survive, que se llama de otra forma en España, pero no me acuerdo nunca cómo se llama aquí, siempre tengo el nombre americano, se presentó justo la semana antes de que empezase el Gran Premio de Bahrein, en el que se daba el pistoletazo de salida a la nueva temporada de la Fórmula 1. Así que estar está, como os digo, a punto de estrenarse, o está
preparado, yo creo que está preparado para estrenarse.
Para estrenarse, y lo normal es que sea justo la temporada antes. Se ha confirmado que es la primera parte del 2023, así que esperarlo, pues eso. Sabiendo que se estrena, que el Tour además este año empieza en Bilbao el 1 de julio, pues contar que la última semana de junio, como mucho, tendremos seguro el documental.
Y bueno, Tomás, lo de Bilbao no podemos hacer en cualquier sitio. Yo soy de Bilbao, nací en Alicante, y el Tour pues puede hacer perfectamente en Bilbao.
Y como hemos comentado hoy, el lunes 27 de marzo se estrena en Vamos, en Movistar Plus, la cuarta temporada del Día Menos Pensado, así que bueno, para los aficionados y aficionadas al ciclismo, pues tienes ahí un pequeño aperitivo.
Vamos con el segundo documentario.
Hola, familia Navas. Lo primero, enhorabuena por vuestro programa, maravilloso. Y ahí va mi pregunta. Y la pregunta es, ¿a qué pensáis que se debe una de las cosas que a mí personalmente más me molestan de esto del streaming, que es la forma en la que Disney Plus trata sus series de Star, las series que tienen de FX, de Hulu? Eso de estrenarla con tantos tiempos de diferencia entre su estreno en Estados Unidos y esto en España, que hace que cuando lleguen a España, yo creo que llegan ya gastadas. La cuarta temporada de Atlanta, que es maravillosa, aquí ha llegado y ha pasado sin pena ni gloria, incluso Colegio Abbott con todos sus premios, y creo que en parte es a eso, a que llegan muy tarde, se pierde un poco la conversación, a los que nos gusta mirar, comparar los estrenos en Estados Unidos semana a semana. Quizás no se estén pues al mismo ritmo, pero, por ejemplo, con Solo Asesinatos en el Edificio lo han hecho. ¿Qué gana Disney Plus con eso? Una plataforma que a otro nivel pues es inmejorable. Los trailers en español, nunca había un problema con una fecha de estreno que yo sepa, los capítulos no se pierden en el limbo, y sin embargo a estas series, que son uno de los grandes alicientes de la plataforma, pues ¿a qué pensáis que se debe a que maltrate de esta forma las series, como he preguntado? Venga, gracias por escucharme y, lo dicho, enhorabuena por el programa.
Es el tema de siempre de las producciones y de quién está detrás. Aunque nosotros veamos que es una serie de Disney Plus, porque se estén aquí en Disney Plus, detrás quien tiene los derechos no es exactamente igual. Por ejemplo, Atlanta, que la nombra él, y siempre es bueno hablar de ella. Es una producción entre la productora que tiene FX y MGTV, de la Metro Goldwyn Mayer, que ahora está comprada por Amazon. Entonces, esos contratos además se firmaron cuando se hizo la serie en su momento, que fue el 2016. Por lo tanto, cuando haces la venta internacional, pues tienes esas ventanas. A mí me pasa lo mismo que a nuestro oyente. Me cabrea una barbaridad, porque al final todos aquellos que leemos, y a día de hoy pues puedes verlo en los medios americanos igual que los españoles, y vamos comentando esas series, pues quiero verla cuando la están comentando mis tres o cuatro críticos de cabecera americanos, o la comentan sobre todo los cuatro o cinco podcasts que escucho semanalmente con todos ellos. Ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, con Feldman is in Trouble, o Feldman tiene problemas, creo que se llama aquí en España.
Están apuros.
Feldman está en apuros, pues fue una serie de la que en el mundillo de los críticos americanos habló mucho a final de año pasado, pues porque venía una novela que había escrito una escritora que escribía para New Yorker, perfiles, y todo el mundo la conocía porque era muy conocida en el mundo, porque tenía unos intérpretes maravillosos, especialmente Claire Danes, que está brutal en el episodio que está centrado en ella, es un episodio brutal. Y es lo que nos está pasando ahora con la serie de Showtime, con las series de Peacock, lo comentaba cuando venía aquí, de no deis por sentado que porque se estén en Peacock venga aquí, ya, pero es que Poker Face, que la hemos visto en todos los demás, que Sepp Ingwald ha resucitado su blog para hablar todas las semanas en su blog de Poker Face semana a semana, aquí seguimos sin tener fecha de estreno, no sabemos cuándo va a llegar.
Sí, y pasa con la de Star y cosas raras como la de Alaska Daily, La de no, Alaska Daily, sí, sí, sí. Que es una serie también muy, muy potente. De hecho, el capítulo de esta semana es muy, muy, muy bueno, muy bueno. Y está igual, la han estado un poco de aquella manera, bajo manga, y sin que se hiciera mucho.
Nada, no he dicho nada.
Hace mucho también a saber la manga que tienen también, que todo esto lo hacemos desde fuera, pero claro, la gente que está dentro, me imagino que tendrán órdenes y tendrán presupuesto y tendrán prioridades impuestas de, pues al final lo que toca son la de Marvel, la de Star Wars, que al final son las propias suyas, y si me hago la de Star, pues es que son compras de otras compañías o otras plataformas que pues llegan como llegan, y muchas veces nos quejamos, pero igual es que a ellos les ha llegado el aviso el día antes. Y...
No, que no tienen capacidad de decisión en muchos de los casos aquí en España, y ya digo, vaya, no. El por qué se hace así, no sé exactamente cómo quedará. Creo que cada vez se va a ver menos. Yo creo que poco a poco, igual que tuvimos la época en la que se estrellaban las series un año y pico después en España por temas de programación en lineal y sobre todo las cadenas de cable empezaron a intentar acelerar eso precisamente por el efecto internet, yo creo que poco a poco lo hacemos. A mí también me cabrea sí. Muchísimo.
Gonzalo era el autor de ese mensaje.
¿Y el tercero tienes el nombre?
Sí, es de Alberto García Hijado.
Buenas tardes, familia Navas. Pregunta para el fin de semana. Hoy día 15 de marzo es un día muy significativo para hacer esta pregunta. Esta avalancha de series súper interesantes que estamos teniendo y vamos a seguir teniendo, ¿es achacable solo a, como ha dicho CJ en alguno de los streaming, a la temporada de premios y a poder entrar en premios? ¿O realmente los rumores de huelga están basados en que probablemente haya huelga y están acelerando la producción y estrenos porque están acelerando la producción de las siguientes para poder tener series en cartera? ¿Qué opináis?
Las dos cosas son verdad. Por un lado, la parte de estrenos es porque tienes que estrenar y además ahora se han puesto más duros porque antes creo que con uno o con menos de la mitad te daba tiempo para entrar en los semi. Normalmente se cierra siempre el 31 de mayo, pero ahora creo que para miniserie, para alguno de los otros casos, tienes que tener emitida más de la mitad de la temporada y por eso se están estrenando tantísimas cosas, especialmente Ted Lasso, que ya dije yo. Se habrá gastado sí la pasta sí. Que se haya gastado, pero que se tenía que entrenar ahora sí o sí. Otra cosa es que se empiecen o que empiece a cambiar, quitarse la manía de estrenar tantas cosas aquí, porque lo que se está viendo, igual que en los Oscars, es que casi da lo mismo el día. O sea, Coda se empezó a ver cuando ganó el premio el año anterior, se empezó a ver en Sundance casi un año antes, y este año toda la vez en todas partes exactamente igual. No fue en allí, sino fue en South by Southwest en marzo, de una película que se ha vuelto a llevar un año después el Oscar. Y en series igual, los ganadores de los últimos tiempos tampoco han sido una cosa que se haya estrenado siempre en estas fechas.
Y no solo eso, sino también las segundas partidas de temporada de cable es ahora, también en marzo cuando empiezan a emitirse, o las series de mitad de temporada del caso de Andrew West también es ahora cuando empieza. Con lo cual, al final, con marzo es un poco la tormenta perfecta, y sí que, bueno, de hecho, fijaos, esta semana que hemos comentado, esta semana no hay casi nada, justo ha sido el principio de marzo, a final de febrero, cuando hemos tenido esta avalancha.
Hoy tenemos como 5 minutitos, yo creo, para alguno de los comentarios, alguna de las preguntas, Jorge.
Berto Nova, esto lo has añadido ahora, el que pone preguntas de ¿para cuándo taza de Star Trek?
Señor responsable de la tienda de Fuera de Series. Cuéntenos, pues, ¿cómo está la tienda? Primero, recordemos, tienda fueradeseries.com /tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, con mucho contenido, muchas cosas, y ahora el señor responsable de la tienda nos va a contar cómo está la actualidad.
Una cosa que no comentamos en la semana pasada en el programa, y es que a partir de ahora también tenemos a partir de los envíos a toda Europa, pero en el caso de los envíos aquí en España, dentro de la península, con gasto de envío gratuitos para pedidos de 35 euros en adelante, y fuera de península, esto es Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, también hacemos el gasto de envío gratuitos para pedidos por encima de 40, porque es un poquito más caro el gasto de envío, bueno, al menos así que compense. Pues, y ahora la pregunta es, ¿para cuándo taza de esta Trek? Pues el caso es que tenía una, y además era muy buena idea, pero claro, luego descubrí que es que no podía hacerla, y es que todos estos productos que hago que están ahí un pelín en el límite, o están en la línea, porque no quiero tampoco poner el logotipo que es un poco oficial, feo. Pues el caso es que tenía pensado una que era de la Isatopicar. Y entonces me puse a buscar, igual, a ver si hay algún fotograma que pueda coger la imagen de esa Topicar, que creo que es una cosa bastante graciosa, hasta que descubrí que es que realmente el CBS creo que tiene los derechos de esa Topicar. Es una marca que tienen ellos registrada y que tienen un montón de merchandising de esa Topicar. Tienen vasos, tienen botellas, de hecho tienen botellas de vino de verdad, que de hecho en el Chateau de Picard, de verdad, que las venden, lo descubrimos y nomás lo comentamos con Alex y con
Dani, acuérdate que sacó el licor.
Y encantó, y sacó Entonces, claro, no, ya me frustró un poco todo el haber visto eso y tengo pensado, como, no quiero hacer una cosa con la insignia de la claro, la gracia de los productos nuestros son eso, son pues, referencias a las series sin que sea material con propiedad intelectual, podemos decir, de la serie. Pero estoy dándole vueltas y, bueno, y además aprovecho para decir una primicia y es que a partir de semana que viene ya por fin empezaré a hacer pruebas con cosas de textil, así que en breve habrá también la tienda disponible con los mismos diseños y con los otros que aparezcan, camiseta, tanto camisetas como bolsas y demás. Quiero hacerlo bien, de hecho no tengo, o sea, me lo tomo con bastante calma para ver cómo hacerlo, porque ya que lo hago, quiero que las camisetas sean de buena calidad, quiero porque hay muchísimas variedades, muchísimas maneras de hacerlo, y me cabría mucho cuando compro una camiseta que luego a los tres lavados se va al garete o que el tacto es muy malo, y prefiero tomarme el tiempo y que la primera que salga ya salga bien y que todo el mundo que la reciba, que decida gastarse el dinero, que se quede contento con la camiseta, que no mandarlas un poco a lo loco y que luego pues algunos se cabre con nosotros que no es plan.
Más cositas que tengamos, Jorge.
El Witty Cassie nos deben, y además estos mensajes siempre nos gustan mucho, porque siempre es verdad que lógicamente nos centramos mucho en España, porque al final es lo que más tocamos, pero claro, tenemos mucha audiencia en Latinoamérica. Y dice, solo un comentario para que veáis la diferencia. En Chile ha llegó Paramount Plus costando 3,19 pesos chilenos.
No,
3.200 pesos chilenos. Dice, con Mercado Pago, que yo imagino debe ser la oferta parecida, 1.600 pesos chilenos, y para que veáis la comparación, Netflix cuesta desde 5.490 hasta 10.700 pesos chilenos, y que aquí un kilo de pan cuesta más o menos unos 1.900 pesos chilenos, para que veáis la diferencia de precios, que soy más bestia que aquí con sí. Porque son cinco veces más, claro, con la oferta son mínimo cinco veces más. Aquí Netflix es el triple, ¿no?
Aquí lo más barato que tienen son 7 euros y el kilo de pan en España, ¿qué te puede costar? 3 euros, la barra de pan, si la compras normal, 1 euro, en el supermercado 60 céntimos, 70, y en la tienda de conveniencia yo creo que está en 90 a 1 euro aproximadamente. Pues por ahí andaremos.
Sí, pero la diferencia entre plataformas sí que es mucho más grande.
Es decir, el hecho de que puedas tener una por 1.600 y la otra como mínimo son pues un 4 veces más.
7.000, bastante.
Pues, quieras que no, desde luego. Más cositas, Jorge, yo creo que nos da tiempo a uno o dos más.
Venga, dice, muy buenas, Felipe Navas. Dice, ¿sabe algo de nueva experiencia por mi parte de Idol, de HBO, para cuándo se espera, si entrará en corte o semi? Gracias y felicidades.
Pues se sabe que hubo un artículo en Rolling Stone en el que contaron el pifoso que había. Yo la saqué en la newsletter exclusiva que sacamos todos los sábados para los suscriptores de pago, que sabéis que hay ahí siempre tres artículos que podéis leer, y luego para la gente que nos quiera apoyar lo podéis hacer allí, que además tuvo una contestación por parte de The Weeknd muy divertida en Twitter, y os invito a que podáis leer. Y tienen un pifostio de tres pares de narices con esta serie, de la que recordemos salió su tráiler en junio del año pasado. O sea, yo creo que rodada está toda. No sé qué es lo que habrá ocurrido. Se están con remontajes, despidieron a todo el mundo, volvieron a coger a todo el equipo de producción. Pero el artículo de Rolling Stone era con partes implicadas que salieron muy, muy escarmentadas y muy quemadas de ahí dentro. Vamos a ver qué ocurre. Y nos quedan, nada, cuatro minutitos para ir con las recomendaciones de la semana. Don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
Los Power Rankings,
no te digo yo. Si ya sabía yo. Vamos rápido con los Power Rankings. En el puesto número 10, Ted Lasso, que ha entrado muy tarde, pero recordar que es el miércoles, con lo cual nosotros cerramos el jueves. Yo creo que la semana que viene estará mucho más alto.
Subida modesta, pero la única subida que hay en el este de un puesto para Stallone y su Tulsa King.
1923, la serie de otro del universo Sheridan, la entrada de semana de Sky Showtime en el puesto 8.
Y el trío de Taylor Sheridan en este puesto, que luego hay más, lo tenemos con 1883, que se mantiene en el puesto número 7.
Y una caída suavecita, pero un puesto también para nuestro psicólogo favorito de Terapia sin Filtro.
También cae esta Picard, la serie de Prime Video sobre el universo Star Trek, que baja dos peldaños.
Y entra la mejor entrada de toda la semana directamente al puesto número 4. Todos quieren a Daisy Jones, la serie de Prime Video que a mí me tiene fascinado. Qué me gusta muchísimo esta serie.
Bueno, y el podio queda todo igual. El tercer puesto para la tercera serie Yellowstone de Sky se mantiene en la medalla de bronce.
De Mandalorian el se mantiene también en segundo peldaño porque no ha podido con la primera, que imagino que la semana que viene todo debería...
No lo sé, porque yo creo que va a haber gente que se la ha guardado hasta el final. En el 1, por novenas semanas consecutivas, tantas como episodios ha tenido, es de nuevo The Last of Us. Y ahora sí, tenemos tres minutos. Mira, un minuto, dejo y todo para cada uno de la recomendación. ¿Dónde, Carlos?
Pues voy a hacer dos recomendaciones. Una, ahora que está por ahí perdida y que acabo de ver, que es la maravillosa Entre Vías. sea la primera, sobre todo la segunda temporada, es una serie imprescindible de ver, aunque los episodios sean un poco largos. Es un yo creo que es, de actores es un ejemplo y una lección perfecta. Y luego, claro, hemos hablado de Julius, vamos a recomendar las dos cosas que tiene Julius ahora mismo. Los fines de semana tiene parte de ese Camino de Santiago y entre semana tiene los 22 minutos del menú de Julius, y darle la enhorabuena y qué menos que recomendarla.
Jorge.
Pues tengo un montón de cosas para recomendar.
Pues no sé,
creo que es de recibo que mencionemos The Last of Us. Yo creo que tiene una serie, una primera temporada fascinante. De hecho, le comentamos también en la newsletter, le comentamos tú en streaming, la serie más vista en la historia de HBO Max, que tampoco tengo una historia muy larga, pero sí que es la serie más vista desde la última temporada de Juego de Tronos, en el caso de HBO, que ya la cosa es un palabra mayor, ha superado a La Casa del Dragón, que había batido el récord en septiembre. Y luego, yo me voy a quedar me gustó mucho Alaska Daily, el camino de esta semana, el de la historia de dos desapariciones. Me parece muy bien, muy chulo la comparación que hacen. Y anoche vi el primero de Fleischman is in Trouble, o Fleischman está en apuros, que me encanta el guiño de que sea un doctor judío de Nueva York que se llama Fleischman. No creo que sea casualidad, y me ha gustado mucho una serie así, muy de personajes, muy de contar trama y demás, pero voy a seguir con ella seguro, sí o sí.
Sí, yo la he podido ver completa y es una serie como es decir, es una serie lenta, es una serie muy de personajes, de cómo llega uno a los 40 y las distintas crisis que pueden tener mujeres y hombres con cierto prestigio profesional. Al final aquí todo el mundo está solo el solventado y la premisa inicial va cambiando muchísimo y también el punto de vista de los personajes. Y yo he hablado antes de Claire Danes, pero está todo el mundo maravilloso, sí, porque siempre está muy bien y es que ya está brutal. Yo lo comentaba antes, todo quieren a Daisy Jones, y yo sé que hay gente a la que no le ha gustado y que la ha tirado para atrás. Estoy dentro desde el primer momento, o sea, me fascinó. El otro día, gracias al grupo de Telegram, que aprovecho para recordar lo que no he dicho en los Power Rankings, telegram.me/fuera de series, recordé que la protagonista es la que hizo la primera temporada de esa adaptación de la película inicialmente de Soderbergh a serie, que era Sex, no, ¿cómo se llamaba esta? Ay, señor, se me ha ido.
The Girlfriend Experience.
Y no me acordaba que era ella, y mira que me gustó ahí. Me encanta esta serie. Creo que han cogido el tono.
La nieta de Elvis Presley.
Eso sí que no lo sabía, me lo dijiste.
Me quedé diciendo bien y digo, ostras, no tenía ni idea. Digo, sí, es la nieta de Elvis Presley.
Me fascina todo lo que hay, me encanta el tono que han pegado, y con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
La semana que viene nos vemos.
Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por fueradeseries.com, pasaros por tienda, por la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. Hasta entonces, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.